continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de la radio Nuevo Mundo. En el programa de hoy, dado que se acerca el fin del año, ya estamos definitivamente en el fin del año, esta audición tiene lugar el día 17 de diciembre, en una semana más ya la Navidad y en otra semana más el Año Nuevo, entonces yo creo que es un momento adecuado para hacer una visión retrospectiva de lo que ha sido en los temas que competen a este comentario, más bien de tipo económico, del año 2024 en nuestro país y algunas cosas del mundo también, y decir algo de lo que se puede vislumbrar del año 2025. Son tiempos de hacer balances, de ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado en el manejo económico y del desarrollo social también de nuestro país, y hacer algunas conjeturas de qué nos puede departir el año que está comenzando en un par de semanas. Bueno, todavía no se sabe, los economistas siempre cuando hacen los balances miran el Producto Interno Bruto, cuánto ha crecido o ha decrecido en un periodo de tiempo, porque ese es un indicador del valor de la producción de bienes y servicios de una economía y muestra con distintas imperfecciones, sí, el grado de prosperidad que tiene una nación. Limitaciones está de que no incluye todo los tipos de bienes producidos, se puede producir mucho en bienes de seguridad, en defensa, en contaminación, en cosas que hacen contaminación ambiental, etcétera, y agrega al valor de la producción de bienes y servicios de un periodo. Entonces hay que tener cuidado cómo, en qué medida evalúa bien el bienestar de las personas. También el Producto Interno Bruto es una medida agregada, una suma total. Muchas veces se divide por el tamaño de la población y se extrapola cómo ha estado en promedio el llamado ciudadano promedio en su bienestar económico. De nuevo, sabemos que el Producto Interno Bruto o el ingreso nacional, que es una medida equivalente, no se divide igualmente en las mismas partes por todos los ciudadanos de un país, en especial en una economía con mucha desigualdad como la chilena. Bueno, las proyecciones van desde que puede crecer entre 2,1 y 2,5% este año. Como una referencia, la población crece cercano al 1%, o sea, en promedio el ingreso por habitante podría aumentar entre 1 y 1,5%. Para ponerlo en perspectiva, una de las décadas más dinámicas que tuvo la economía en los últimos 30 años fue la década de los 90, y ahí el Producto Interno Bruto subió más de 6,5% cada año. Entonces, bueno, esa fue una especie de edad dorada que no se ha repetido después, y a partir del año 2011-2012 la economía chilena ha crecido en el entorno al 2,5%, máximo 3% por año, mostrando que hay una tendencia ya casi estructural, secular, a crecer menos de lo que creció en sus periodos de mayor gloria. Nombramos la década de los 90 y así también en periodos pasados del siglo XX. Bueno, yo también Yo creo que un poco este crecimiento lento que ha tenido la economía chilena o que se vislumbra para el año 2024, sin temor a equivocarnos en gran medida, se produce porque tal vez la política fiscal y monetaria que da el impulso de la demanda agregada, de la capacidad de las personas de comprar bienes y servicios, ha estado un poco excesivamente austera, apretada, difícil, amarrada, por ponerlo en términos coloquiales, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda se preocupa quizás más, no digo que no se preocupe el crecimiento económico, pero yo creo que su principal preocupación es de mantener un cierto equilibrio las cuentas fiscales, el balance de ingresos y gastos. Y el Banco Central tiene la misión de mantener la inflación baja y estable. Y entonces llevamos un periodo de ya casi 3 años de política monetaria, 2 años que se ha ido relajando en el último tiempo, pero no demasiado, altas y con tasas de interés que se pueden considerar altas desde el punto de vista de estímulo al crecimiento económico, que han encarecido el costo de los préstamos hipotecarios, del crédito al consumo, el crédito productivo para empresas. Entonces, eso ha castigado un poco la acumulación de bienes de capital, que es un determinante del crecimiento económico. Eso se dio y se ha dado el 2024 también, por tanto, por la contrapartida fiscal como la contrapartida de la política monetaria. El último caso de la política fiscal fue de recortar alrededor de 700, 650, 700 millones de dólares de gasto público para equilibrarlo con las proyecciones de ingresos fiscales. Entonces, el sesgo de la política fiscal ha sido restrictivo y el sesgo de la política monetaria que la hace el Banco Central, independiente del gobierno de turno, por lo menos en teoría, también ha sido restrictiva. También estamos viviendo una economía internacional que el comercio mundial tampoco ha estado demasiado dinámico, entonces tampoco se le puede echar todas las culpas a la política interna, y parte de nuestro crecimiento relativamente modesto este año 2024 y también relativamente moderado, modesto 2023, 2022, se ha debido a una economía internacional volátil, difícil. Que está experimentando dificultades. También en el frente inflacionario hay que pensar de que la inflación este año, las estimaciones es que va a cerrar el entorno a 4,5%, quizá un poquito más arriba, 4,7%, y la meta del Banco Central era 3%. Entonces, vamos a quedar en una combinación de inflación más alta que la que desea la autoridad económica y que la que espera la gente para que sus remuneraciones valgan más en términos de poder de compra y un crecimiento también modesto, moderado. Yo creo que esas son como las dos principales variables de este año. El año que viene es un año de elecciones, es decir, que el último año del gobierno. Y ya el Parlamento, los partidos políticos y toda la dinámica en esa área va a estar más centrada en en las elecciones. Y también eso va a probablemente afectar la capacidad del gobierno de aprobar reformas, que este año lamentablemente no pudo, hasta ahora por lo menos, hasta que hacemos este comentario, no ha podido aprobar, y es muy improbable que lo haga en los próximos 15 días, una reforma del sistema previsional que a todas luces requiere ingeniería mayor para poder pagar más pensiones más altas. No se ha podido avanzar eso, tampoco se ha podido avanzar en una reforma tributaria, que eran dos objetivos que tenía el gobierno del presidente Boric cuando asumió. Lo tributario, hay una gran cerrazón de los grupos de alto ingreso y de los gremios empresariales y de sus representantes políticos a legislar en favor de aumento de impuestos. ¿no es cierto? Así que es un año de relativa parálisis en términos de transformaciones, pero sí hay algunas cosas positivas que también hay que agregar, darle el crédito, como lo del salario mínimo de 500 mil pesos, de las 40 horas de la jornada laboral y otras mejoras que se han hecho en términos de legislación de empleo. En la parte internacional, la economía mundial no ha tenido crisis abierta este año. Ha habido un aumento del crecimiento, un crecimiento económico más alto en el norte global, en Estados Unidos, que en Europa y Japón. La economía latinoamericana tampoco ha estado muy bullante este año. Falta la cifra de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, para saber cuánto es la estimación para el año 2024 de crecimiento económico, pero este va a estar probablemente en el torno 2,5, un poco más 2,5, 3, más o menos los números cercanos, quizá un poquito más alto, más bajo, hay que verlo, del crecimiento de Chile. Tampoco una economía demasiado dinámica en la América Latina. Las dos economías mundiales que crecen más rápido este año son la India y China, ¿no es cierto? Que son un poco los motores de la demanda global, más Estados Unidos, pero Estados Unidos crece en torno al 2,5, 2,7, y por lo tanto las fuerzas que han tirado hacia adelante el crecimiento son los dos gigantes asiáticos, que entre ambos suman cerca de 2.700 millones de habitantes. Realmente los grandes números están en el lejano oriente, sur de Asia, la India, China y ese sector de la economía geográfico, de la economía mundial. Bueno, ¿qué va a pasar en el 2000? También ha habido una tendencia a la reducción de la inflación internacional, que recordemos se aceleró fuerte después de la pandemia del COVID 2020, 2021, con secuela del 2022 y un poco el 23, también al 24. Pero lo que ha pasado es que el costo de la vida, es decir, en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, subió, es decir, el poder de compra de las remuneraciones y de los ingresos de la gente, a pesar de que la tasa a que aumentan, a la velocidad que suben los precios, se ha ido desacelerando, pero el nivel absoluto de precios que la gente tiene que pagar por los alimentos, por el transporte público, por la ropa, etcétera, por los arriendos de vivienda, acá en Chile y en otras partes también por la electricidad, por la energía, gran parte el hecho de que no lleguemos a la meta del Banco Central del 3% de los aumentos que se hicieron en las tarifas eléctricas en Chile, pero afuera también ese es un ítem importante. Entonces la carestía de la vida, cuánto le alcanza a la gente en distintos países del mundo en términos de compra de una canasta de bienes y servicios, lo que le ha afectado. No es que esté viviendo una situación de inflación desatada, porque salvo algunas economías, en general no es la norma internacional, pero sí la norma internacional es precios caros, precios altos respecto a la remuneración y a los ingresos de la gente en todos los países. Y eso ha llevado a que pierdan los gobiernos que están cuando han habido elecciones, y el 2024 fue un año de elecciones en muchas partes del mundo, el electorado tiende a castigar al gobierno de turno. Lo vimos con el gobierno de Biden en Estados Unidos, que ganó nuevamente de Trump, que ya había gobernado 4 años entre el 2016 y el 2020. También perdió el oficialismo en Japón, y en otras partes, sí hubo sí una continuidad, por ejemplo, en México. Hubo cambios en países que tienen regímenes parlamentarios en Alemania, hay ahora en Francia, perdieron los conservadores en Gran Bretaña, ganó el laborismo, y una especie de denominador común es la alta carestía del costo de la vida en todas partes. Y la gente, bueno, le culpa a los gobiernos de turno de tener un entorno económico de precios muy caros y vota por las alternativas. Pueden ser mejores, pueden ser peores, etc. Bueno, eso es una lección que también hay que tener presente para el caso chileno, que hacia fines del año entrante tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. En el mundo, lo que se vislumbra el año 2025 es un año de cambios en la esfera económica, sobre todo por la elección de Donald Trump en Estados Unidos y su adhesión ya declarada a elevar las tarifas, es decir, el impuesto que se cobra a las importaciones, e ir cerrando a la economía norteamericana del comercio internacional. Como es la economía más grande del mundo y que importa de todas partes del planeta, eso puede tener repercusiones en distintos países, ¿no es cierto? El demandante ahora ha decidido, para proteger supuestamente su industria nacional y para crear empleo y para seguir adelante su guerra imaginaria con China, a subir los puestos de las importaciones. También se habla de deportaciones masivas de inmigrantes, o sea, también cierra el acceso de fuerza laboral y de personas que van a trabajar en los Estados Unidos, que también lo va a aumentar los costos domésticos. Entonces, hay que esperar un año bastante complejo, volátil, asociado al primer año de la nueva administración norteamericana y su declarada intención de pasar de una promoción de la globalización económica a una promoción de la, podemos llamarlo, desglobalización, cerrarse al comercio internacional. Eso va a afectar los volúmenes globales de comercio y puede afectar a nuestras distintas economías. Hay que verlo, no dejemos un mensaje totalmente negativo. Hay algunas fuentes de estímulo también de la economía norteamericana que no sabemos tampoco cuánto va a durar, como el boom en el mercado accionario. Quizás probablemente Trump muy probablemente baje impuestos, eso puede ser estimulante para la actividad económica. Entonces va a haber una combinación de estímulos por el lado del mercado accionario y de los impuestos con una de desestímulo, una fuente de desestímulo por el lado de los impuestos a las importaciones y las tarifas. Veremos qué pasa, me detengo acá porque está avanzando muy rápidamente el tiempo. Que tengan unas excelentes fiestas de fin de año, Navidad y un muy buen año nuevo. ¡Hasta luego!
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano. (Música)